En Es Radio, con el alma. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Radio, esto es Con el Alba.
Chavales, estoy en el Parque Nacional de Guadarrama. Tenemos que hablar con el jefe de todo este sitio, que se llama Pablo. ¿Cuál es el problema que hay aquí?
Un problema de sobrepoblación de cabras. Tenemos muchas cabras monteses, cabras silvestres.
¿Este parque cuántas cabras podría albergar para que estuviera en un ecosistema en balance?
Unas 1.500.
¿Y cuántas hay ahora mismo?
Hay unas 5.000.
Esto forma parte de un documental hecho sobre las cabras en la Sierra de Guadarrama por Fran Cuesta, al cual pues le cuentan muchas batallas y, lógicamente, tenemos aquí la persona que más puede saber de cabras montesas y más en esa zona, que es Juan Lazcano, para aclarar parte de las mentiras que le contaron y que llegaron a la audiencia a través de ese programa. Muy buenas mañanas, Juan.
Hola, buenos días.
No te quejarás que hoy empezamos contigo.
Bueno, así me voy calentando para comerme los churros antes. Voy.
Eso me parece muy bien. Vamos a ver, tú has visto el documental, que está hecho con toda profesionalidad por parte de Frank, pero hay muchas cosas que no le cuentan y otras que le cuentan de forma tergiversada, ¿no es así?
Básicamente es una mentira continuada.
Bueno, yo quería ser un poco más suave, pero te he dejado a ti que lo digas como debe decirse.
Vale. Yo de suave tengo poco, la verdad. Es una mentira continuada. Él dice que se empieza a gestionar esto en el 2016. En el 2009 se empiezan a capturar cabras dentro del Parque Nacional. La primera tragedia que me parece a mí es que un director de un parque nacional, si no sabe lo que se ha hecho, aunque él estuviera o no estuviera de gestor, Lo que ha pasado me parece ya una falta de conocimiento y de...
Sí, porque en el 2009 ya había ordenadores, no había que mirar las planillas y los libros, ¿no?
Ordenadores no es lo que más domino yo, pero cabras había porque las capturé yo.
¿Y las colocaste allí?
Sí, se capturaron las primeras en el 2009 y se volvieron a soltar allí con unos radiotransmisores para ver cómo evolucionaba y cómo se movían las poblaciones. Pero es que es una mentira detrás de otra. Es que... Dice, en un parque nacional no se puede cazar, y él dice que cobra para que no se cace, pero él cobra para gestionar. Igual lo que tenía que hacer era no cobrar, ¿sabes? Porque yo creo que lo que más tiene en el currículum este señor es ser primo del director, del que estaba el director general entonces, ¿sabes? Pero, bueno, por supuesto, si hay un error, si no quieren, si hay que cazar, pues no haga usted la figura de parque nacional, porque... Hay otras figuras que permiten cazar. Ahora ya se ha hecho parque nacional. Pues bueno, ahora hay que asumir eso. Pero dice que sobran 3.500 cabras. Más adelante hay un técnico, que fue un chico que empezó conmigo, que dice que es el técnico del parque ahora, que el año pasado cogieron 53. Si sobran 3.500 a 53, pensando que a estas alturas del año...
Pues necesitan como 50 años, ¿no?, para,
claro,
eliminar
pero,
todas las...
Pero cosas. Tiene que darles un susto muy grande a las hembras para que no paran y para que no se queden preñadas, porque estamos a punto de que esas 5.000 se conviertan en un porcentaje bajo, que puede ser un 40%, cualquiera es fácil de hacer las cuentas.
Bueno, a lo mejor quieren hacer lo mismo que pretendían hacer con los jabalíes, que era castrarlos, ¿no?
Bueno, si no son capaces de cogerlas como para ponerles un anticonceptivo, ¿no? Como no empiezan a repartir preservativos a los machos, es que la ignorancia es tan grande, pero es una tras de otra, es una tras de otra. Ahí se capturaron cabras y se soltaron en la reserva de Sonsaz. Concretamente, si lo puedo mirar, yo solté 178 cabras en la reserva de Sonsaz. En la reserva de Sonsaz se pueden cazar, y tampoco se hace una gestión, tampoco se caza el número que hay que cazar allí de cabras. Entonces, no es un problema de que no se pueda cazar, es un problema de que se gestiona mal. Es un problema de que le estamos dando material a los animalistas extremos para que nos pongan la cara colorada. Si donde se puede cazar no se caza, ¿por qué va a haber que cazar en un parque nacional? Primero. Segundo, ¿por qué quiere cazar él como gestión en vez de como cinegética?
Cuando dices él, ¿a quién te refieres?
El individuo este.
El técnico.
El director del parque. El director del parque dice que él no puede autorizar la caza, pero sí la caza para gestionar. Pero bueno, vamos a ver. ¿Para gestionar? ¿Vamos a pagar a gente para que cace cuando eso puede generar riqueza? ¿Estamos así de tontos? ¿O es que hay algo por detrás? Es que, al final, pues muy bueno que seas, tienes que empezar a pensar mal.
No, ¿pones cara de tonto o empiezas a pensar mal?
Claro, porque es que está claro que quien lleva eso, y el técnico creo, o por lo menos antes era así, es un funcionario o un trabajador de una empresa pública. Lo que pasa es que las empresas públicas, ya sabemos todos, que ya lo hemos dicho aquí, y hemos hecho las declaraciones de que sirven para meter a la novia del jefe de área y todas esas cosas, ¿no?
De públicas tienen más bien poco, son más bien empresas familiares o públicamente familiares.
Sí, porque como ahí se mete en picos para las yazadas de 100.000 euros y después con eso pues se pagan viajes, se pagan hoteles y es un mamoneo. Pero hay otra cosa que es tan grave como esto. A mí me consta que en la Asamblea de Madrid la oposición, concretamente el Partido Socialista, tiene conocimiento de esto. Y no ha hecho nada. No ha llevado a la Asamblea una pregunta parlamentaria de qué y por qué se está haciendo eso.
¿Desde cuándo tiene esa información en la Asamblea del Partido Socialista?
Que me conste a mí, 2 o 3 años. Ha tenido tiempo para hacer una pregunta parlamentaria y para llevar allí a la mesa de la Asamblea y decir, oiga, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué se está haciendo tan mal?
A lo mejor es que al Partido Socialista le faltaba un asesor experto como para valorar primero ese problema, ¿no?
Pues yo creo que lo que le sobra a los partidos políticos son asesores. Pero a lo mejor digo, lo que le falta son expertos.
Asesores que sepan, me refiero.
Bueno, pues es que entonces lo que tienen que buscar es alguien que sepa y no alguien que les doy la píldora.
Bueno, entonces se presentó un informe hablando de la mala gestión del parque, de los problemas que había a la hora de sacarlo adelante, y el PSOE como si no hubiera recibido nada.
El PSOE no ha hecho nada. Pero es que esto se lo he dicho yo personalmente en una reunión que tuve al director del parque, porque se puede ser ignorante.
Al señor que sale en el vídeo.
Al señor que sale en el vídeo, sí. Se puede ser ignorante, pero ya torpe. Le dije, oye, esto se hace así, vamos a hacerlo así. Yo capturé esos animales, el año ha habido una evolución, ¿no? Empecé cogiendo 7 animales, 7 ejemplares. En el año 2015 cogí 153, con 3 capturaderos, con todos los problemas del mundo, porque no me dejaban pasar con el coche, porque era parque nacional, que si la abuela fuma, que si se traga el humo, hoy se están comiendo lo que no hay, en eso sí que es verdad, y todo eran problemas. Y le dije, Pablo, esto se hace así. Yo me comprometo contigo a coger, con unos cuantos capturadores más, a coger una cantidad tan importante como la paridea del año. No me hizo caso. Ha cogido a este chico, que no es mal chico porque empezó conmigo y tiene buena base. Pero claro, yo es que de lamer pompis no tengo buena idea, ¿sabes? Entonces, no sé por qué se ha dedicado a hacer. Y le dije, él quería hacer unos cercones, yo dije, eso no vale, vamos a seguir por donde vamos. Y siguen así. Y ahora se están rasgando las vestiduras porque dice que tiene 5.000 cabras. Pero si vas a tener 7.000...
Pero de todas formas, capturando 50 al año, es que es imposible resolver el problema. Le sobran 3.500, ¿no?
Pero si se le ha dado la solución, ¿por qué no la asumen? Pero espérate, que se lo dije al que fue, ahora es presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, no me importa decir el nombre, entonces era consejero de Medio Ambiente. Tuvimos una reunión, entró por la puerta, yo estaba esperándole, y me dice, he pasado una noche fatal, no pego ojo por el problema de las cabras. Y le dije, consejero, puedes dormir perfectamente porque las cabras tienen solución. Y le dije, y le dejé un informe de cómo tenía solución. ¿A ti te ha hecho caso? Pues a mí tampoco. Y siguen con el mismo problema. Y
pues ya no va a tener tiempo a resolverlo, ¿eh?
Pues es que el problema, a ver si el que viene tiene un poco de lucidez o seguimos poniendo a esta gente que ya ves qué tipo de gestión. En fin,
La solución que le aportabas al señor Rollán, ¿cuál era? Lo digo para que lo sepa nuestra audiencia.
La solución es que si yo soy capaz de coger con 3 capturaderos 153 cabras en un año, con todos los problemas del mundo, facilitando la situación y poniendo, triplicando esos capturaderos, llego a 400 o 500 cabras al año. Pero lo más gracioso de esto es que esas 400 o 500 cabras se podían vender, que a mí me han llamado para hacerme peticiones y que ahora mismo hay pedidos de cabras, que se vendían entre 1.500 y 3.500 euros cada ejemplar. Pues parece ser que le sobra el dinero, parece ser que en la Comunidad de Madrid no tienen ningún problema, pero vamos a ver, lo primero que tienen que hacer es repartirlos en los pueblos, que tienen muchos pueblos, y que eso revierta en los pueblos, que es una forma de generar riqueza, de que la gente vaya, de que se aprovechen los terrenos de la sierra, y si no, pues que hagan, pues no lo sé, una guardería, que hagan lo que sea, pero lo que no se puede hacer es pagar por una cosa que puedes cobrar. Es que vamos, yo creo que es de perogrullo y es lo más sencillo del mundo.
Hombre, la verdad es que tiene todo sentido lo que cuentas. Y si ahora sobran 3.500 y no toman las medidas, dentro de un año serán 4.200, porque esos animales, como hemos dicho antes, tienen la mala costumbre de reproducirse y de parir.
Pues sí, ahora mismo las hembras están con la tripita gorda y les van a dar unos dolores de tripa, ya se están separando. Es que yo pido, por favor, si alguien tiene oportunidad, que vea este vídeo, porque no hace falta ser un conocedor del medio ambiente ni de la fauna. Hace falta tener sentido común. Y sentido común del normal, no hace falta ser un gran investigador. Dos y dos son cuatro, y en el campo son cuatro.
Recomendamos que entren en YouTube, que pongan Fran Cuesta, cabras en Guadarrama, y vean el vídeo, porque la verdad es interesante y desvela las medias verdades o mentiras, como dice Juan, que le han encontrado a Fran Cuesta y a todo su equipo. Seguiremos hablando de cabras.
Chavales, estoy en el Parque Nacional de Guadarrama. Tenemos que hablar con el jefe de todo este sitio, que se llama Pablo. ¿Cuál es el problema que hay aquí?
Un problema de sobrepoblación de cabras. Tenemos muchas cabras monteses, cabras silvestres.
¿Este parque cuántas cabras podría albergar para que estuviera en un ecosistema?
Bueno, pues según nos dijo al principio y según lo hemos dicho a lo largo de la charla con Juan Lazcano, son 3.500 cabras las que sobran, que son muchas cabras. Juan, muchas gracias por todos tus conocimientos. Hoy no te has exaltado nada. No sé yo qué es lo que has desayunado antes de venir al programa. Y
es que ayer no cené tigre, como ceno habitualmente.
Con el alma en Es Radio.
Seguimos con el alba, seguimos en Es Radio y vamos a entrevistar y charlar ahora un ratito con Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas mañanas, Antonio, ¿cómo estamos?
Buenos días. Muy bien.
Sí, siento hacerte madrugar, pero vamos, no tienes más remedio si quieres venir a este programa que ponerte el despertador para estar con nosotros.
Sí, madrugador nato. No te preocupes por eso.
No te asustan las madrugadas.
No, al revés. Yo soy una persona que me levanto muy pronto para aprovechar el día, vamos, antes de salir a la calle, al trabajo habitual. Y mi trabajo en el ordenador desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 10 es cuando más me cunde.
Yo lo aprovecho, pero a partir de las 9 y 9 y media. Pero vamos, es otra manera de aprovecharlo.
Yo luego ya no puedo.
Vamos a ver, Antonio, hace, parece que fue el jueves, hubo una reunión que organizó la Federación Madrileña de Caza con los distintos grupos políticos en Madrid, y me gustaría que nos hicieras un poco el resumen de qué ocurrió en ese acto, de los convocados, cuántos no comparecieron, ni siquiera llamaron para decir que no iban, y para ti, ¿cuál es el resumen de todo lo que se dijo en ese encuentro?
Pues voy a intentar ser lo más breve posible, pero tardaré un poquito.
No sea breve, que nos queda todavía mucho programa.
No,
sea,
no hay problema. Bueno,
voy a tener que volver con Juan y lo de las cabras.
No. Mira, el jueves estuvimos, hicimos un desayuno debate en el que estaban invitados los 6 partidos políticos que tienen posibilidad de gobernar la Comunidad de Madrid. Solamente acudieron 3. El debate, bueno, tenía un formato, pues yo creo que muy muy agradable, ¿no? Porque era una presentación de cada uno de los candidatos, de 8 minutos, 10 minutos. Luego después hicimos unas preguntas en papel, directamente de todas las personas que estaban presentes, y luego después pues un desayuno ya más informal para hablar directamente con los candidatos, ¿no? El resultado, la verdad, es que fue un poco lamentable, ¿no? Porque de los 6 partidos políticos, curiosamente, no aparecieron, ¿no?, a este desayuno ni Unidas Podemos, ni la plataforma Más Madrid, ni Ciudadanos, ¿no? Cosa que nos dejó un poco perplejo, ¿no?
Bueno, sobre todo en esta época, que estamos en plena época electoral, con lo cual no tienen más remedio que aprovechar cualquier momento que les den de presencia pública.
Claro, era el jueves, nosotros lo dejamos abierto porque además lo que queríamos era, precisamente, dado que la federación tiene que ser transversal y apolítica, pues que cada uno de los candidatos nos dijeran cuáles eran qué podrían hacer o qué piensan hacer si gobiernan en la Comunidad de Madrid con relación a la actividad energética y además al medio ambiente, ¿eh? Porque yo creo que van unidos de la mano.
Bueno, de todas formas, casi mejor que no hubieran ido Unidas Podemos, porque no sé yo qué podían aportar en el tema de la caza.
Bueno, ahora del día 2 de diciembre, que donde hubo la primera...
Te lo digo porque aquí en este programa hemos hablado de cuando, sí, en Castilla-La Mancha se unieron el señor Page y Podemos para aprobar una ley contra la caza.
Contra la caza, cual, sí.
En favor de la caza, o les ha cambiado mucho la neurona, o...
Bueno, yo creo que el día 2 de diciembre del año pasado, del 2018, con las elecciones andaluzas cambia mucho, porque después de ese resultado, pues hasta incluso Unidas Podemos, a lo que antes... Podemos, pues empezó a acercarse, a tener una cercanía con los cazadores, ¿no? Incluso hablaban de que no estaban en contra de la caza, ¿no? A partir de antes. Anteriormente sí que habían hecho mucha labor negativa y, bueno, por supuesto, en algunos casos contradictoria.
Entonces, aparte, ¿quién fue el que, después de insistir mucho, lo único que encontraste en una llamada es un comentario de que pensaban que se había cortado la comunicación y de repente oíste que decían, no, aquí están otra vez?
No, bueno, la verdad es que, mira, el miércoles anterior, que fue el día 2, la Comunidad de Madrid, directamente yo estuvimos hablando con... Bueno, pues prácticamente con todos los candidatos o con sus secretarios para avisarles que ya les habíamos dicho hace bastantes días que íbamos a hacer ese desayuno de trabajo y para alentarles a que fueran, ¿no? Bien es cierto que decían que tenían muchos actos y probablemente los propios candidatos era muy difícil que asistieran y es comprensible, ¿no? De hecho, este jueves se inició la campaña electoral, ¿no? Entonces, ese mismo jueves por la noche se iniciaba. Entonces, yo hablé incluso personalmente con Íñigo Errejón y con su secretaria. Hablé personalmente también con Ignacio Aguado, diciéndole que, por favor, que si no iba él, pues que fuera alguna persona, ¿no? Y no pude hablar con Isabel Serra de Unidas Podemos porque en ese día en la recepción de la Puerta del Sol, pues creo que no estaban, ¿no? El resto de partidos, bueno, los otros 3 partidos que sí acudieron a este desayuno de trabajo, que creo que fue bastante fructífero, pues fueron el Partido Popular, el Partido Socialista y Vox, ¿no? Por el Partido Popular acudió Luis del Olmo Flores, que es el, además ahora es director de Medio Natural, ¿no?, de la consejería. Por parte del Partido Socialista acudió Rafael Gómez Montoya y le acompañaba también doña Isabel Ardiz, aunque solamente estuvo él en la mesa, y por parte de Vox pues acudió Jorge Martín Morollón. El debate, digamos, se desarrolló en los términos que nosotros le pedíamos hicimos muchas preguntas con relación a qué pensaban hacer con la caza, y bueno, la verdad es que los 3 partidos pues nos dieron relativamente ideas de positivas, ¿no? Es decir, que ambos, o sea, por todos los 3 partidos, piensan defender la caza Madrid, ¿no?
Buenas palabras por parte de los
palabras,
3,
¿no?
Que fue lo que yo escuché en aquel momento. Si te parece, ¿por qué no nos resumes un poco cuáles son los puntos del decálogo de la Federación Madrileña de Caza?
Bueno, pues...
¿Qué fue lo que hicisteis llegar a los distintos
partidos políticos? Este decálogo se envió concretamente un mes antes, el día 9 de mayo, ¿no? El 9 de abril, perdón, se envió a todos los partidos políticos. Y bueno, son 10 puntos que, bueno, puede haber alguno más incluso, ¿no? Alguna adenda. De hecho, el Partido Socialista nos ha comentado que ellos quieren hacer una propuesta suya, es incluir, además de todos estos, una ley de caza. Madrid no tiene ley de caza, exactamente
sería
igual que Cataluña. Es importante, además, la verdad es que sí que fue una noticia, bueno, relativamente, tiene un doble filo, ¿no? Porque si tienen que gobernar con Unidos Podemos, pues la verdad, esa ley de caza tendrá mucho riesgo, ¿no? Pero lo que sí nos dijeron, y vamos a intentar firmarlo en ese preacuerdo, es que, en todo caso, si en cualquier ley de caza que se haga, futura, plenamente va a participar la Federación Madrileña de Caza. Y eso, bueno, pues nos da unas garantías.
Es muy sensato y confío en que lo haga.
Hombre, yo creo que no hay más gente que sepa más de la caza que los propios cazadores, ¿no?
Eso sí,
el decálogo en sí es, bueno, pues son 10 puntos. El primero es una promoción institucional, ¿no?, con relación a la caza y a la federación en sí, ¿no? Queremos, además, como segundo punto, una presencia mayor en los organismos, en los órganos y en los consejos que gestionan la caza, como por ejemplo el Consejo de Caza, ¿no? Queremos que se fomente la actividad cinegética, porque, bueno, que no esté tan denostada como realmente está, ¿no? Y que además, yo creo que además el mundo ciudadano, yo lo llamo a los ciudadanos, que son aquellos, etimológicamente, aquellos que viven en grandes ciudades, son grandes desconocedores del mundo rural, ¿no? Entonces, no saben que la caza es una herramienta de gestión importante, ¿no? Y antes que estábamos hablando con Juan Lazcano de los parques naturales, en un parque natural sí se debía dejar cazar. De hecho, se puede cazar. Lo que no se puede hacer es una caza económica, es decir, una caza, hacer negocio con la caza. Pero sí que en los parques naturales la herramienta es fundamental para mantener las poblaciones, sobre todo cuando hay sobrepoblación. Y además, dárselo a la gente que está allí, que es el que sabe perfectamente cómo se puede cazar y cómo se puede ejercer.
Que genere beneficios económicos para el entorno.
Claro, claro.
Presidente, estamos de acuerdo. Lo único que no es lo mismo parque nacional que parque regional.
Efectivamente.
En los parques nacionales, esto era el parque regional del Guadarrama, y ahora ha cambiado y ahora es parque nacional. Cada uno tiene su categoría. Ahí se puede ejercer la caza como control, pero no la caza cinegética con una posibilidad de venta o que lo hagan personas foráneas al parque nacional. Tienen que ser funcionarios o gente determinada por la administración.
No, pero yo entiendo que los propios sociedades de cazadores de esos municipios, por ejemplo, Manzanares el Real, que le va a coger el 85% del terreno, está dentro del parque.
Sí, sí, sí.
Las monterías, o los controles de caza, deberían de hacerlo las propias sociedades, sin ánimo de lucro, es decir, sin ganar un duro, es así.
Ya. La cosa está que para eso hay que cambiar la ley.
En Monfragüe se está haciendo así, ¿eh?
En Monfragüe hay una moratoria, tengo entendido, ¿sabes? No soy un jurista, pero hay una moratoria. En Picos de Europa también, pero que dura unos años.
Bueno, la moratoria del Parque Nacional está hasta el 2023. Es decir, ahora mismo se puede cazar y se va a poder seguir cazando. Es decir, la ley salió en el 2013, el reglamento todavía no está, pero hasta el 2023 se puede seguir cazando en las mismas condiciones. Yo hablo a partir de 2023, cuando lo más razonable es que lo gestionen los propios autóctonos de cazadores.
Hay que cambiar la ley lo primero, y yo creo que la figura de Parque Nacional es una figura en la que hay una preservación y está bien, porque hay sitios donde hay que preservar y hay que gestionarla. A lo mejor el error ha sido hacerlo Parque Nacional, porque así o se cambia el concepto de Parque Nacional o se ha hecho mal. Yo entiendo que esto mismo ha sucedido en Picos de Europa con la pesca y la caza. La figura es así, quiero decir, que yo ni quito ni pongo rey. Yo digo que la figura es así, que no se puede. Y yo soy muy partidario. Por supuesto que los lugareños tienen unas premisas por ser de la zona, por ser territorio suyo, pero yo digo también que si se puede sacar fuera y al exterior, que haya del resto de España, y que paguen, y que paguen sus cuotas, es que yo creo que una de las defensas que tenemos con la caza, yo tengo un gran problema, presidente. A mí, los ecologistas me llaman cazador y los cazadores ecologistas. O sea, que estoy en terreno de nadie. O sea, soy la malquerida.
Es que los cazadores somos muy ecologistas, ¿eh?
Ya,
es decir, no,
ya, pero me lo dicen en el mal sentido. Yo lo que no soy es ecologeta. Pero ecologista sí, y soy animalista. Yo no quiero que se maltraten los animales. Otra cosa que veo, que la caza como modelo de gestión es imprescindible. Entonces, cuando vienen los animalistas y me dicen, tú eres un cazador y un asesino, y yo digo, tampoco, coño, tampoco. Entonces, presidente, lo que yo te quiero decir, si está bien, si es eso, si lo que hay que hacer es gestionar, ¿qué es lo que no hacen? Ahora mismo están todos los partidos políticos diciendo, sí, yo sí. Pero si es que les da igual mentir, si uno de los que estuvo sentado ahí en esa mesa está haciendo una gestión horrible, si es de los que tienen Sonsaz, que matan media docena de bichos al año, y van a tener el mismo problema, ahí no, porque ahí se pueden cazar. ¿Tienen el mismo problema, que van a tener el mismo problema que en la perdiza? Pues saca piezas y que se cace y hace una gestión. Si esto, sí, esto es muy fácil.
Ya veía que seguíamos hablando de cabras.
No, hay un problema, Juan, hay un problema, yo creo, añadido en toda España. El hecho de hacer un parque nacional, pero es que nos gusta hacer reservas y hacer todo tipo de terrenos que estén protegidos. O sea, la protección es una figura que, bueno, puede estar muy bien, pero bueno, si nos miramos en Europa, por un segundo, si nos miramos en Europa, es decir, ¿qué países tienen la protección que tienen los nuestros? Que estamos en un 27% de espacio protegido. Espacio protegido y a veces muy protegido, como un parque nacional. Solamente estamos a nivel de Grecia y a nivel de los países más subdesarrollados. Los países más desarrollados de Europa están en torno al 11-12% de su terreno protegido.
Yo os invito a los dos a hablar un día de parques naturales, de reservas, porque si no, al final, si seguimos con el decálogo de la Federación de Caza de Madrid, terminamos el programa. Entonces, si no te importa, hablamos otro día. Os venís los dos a hablar de parque natural.
Vamos muy rápido, si quieres.
Y de cabras también y todo.
Como
eso.
Me has dicho que teníamos tiempo, Luciní, pues.
Os habéis embalado.
Uno de los puntos importantes de
¿en qué punto estábamos?
Estábamos en el punto 5, que es el empleo y la formación en el sector, ¿no? Otro punto importante es la investigación. La investigación nos parece, vamos, absolutamente necesaria. Es decir, el conocimiento en cualquier aspecto de la vida y en materia energética es, vamos, fundamental. Y sobre todo el conocimiento, dar a conocer lo que estaba diciendo. Hemos entrelazado la frase, pero es decir, el mundo ciudadano, etimológicamente es una persona que vive en grandes ciudades, desconoce lo rural. Madrid tiene, de los 179 municipios que hay en Madrid, hay 155, creo recordar, que están, bueno, pues son pequeños, ¿no? Incluso 50 de menos de 1.000 habitantes. Hay muchísimo terreno para cazar y para capturar. El problema está en que Madrid tiene 5.900.000 habitantes en total, en toda la comunidad. Y claro, es decir, cuando se expanden por fuera de las ciudades, pero no nos conocen, o sea, no conocen lo que es la caza, lo que es el mantenimiento del medio natural, lo que hacemos los cazadores fuera de la en periodos de veda. Eso no lo conocen, ¿no?
De todas formas, uno de los problemas que tiene que he detectado el mundo de la caza y todos los estudios que se hacen es que se hacen de una manera absolutamente cortoplacista. Es decir, se analizan los próximos 2 o los próximos 4 años, cuando realmente, si se quieren hacer las cosas bien, es como en una gran empresa.
Exactamente.
Tienes que andar pensando a largo plazo, no a cortísimo plazo. Entonces, lo que habría que hacer son estudios a 50 años vistos, vista. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar el mundo de la caza de aquí a 50 años? ¿Qué es lo que les estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿Qué estamos dejando a nuestros nietos y qué estamos dejando a nuestros hijos?
Hombre, quizá tantos años sea mucho, ¿no? Pero lo que sí, cuando hablamos de investigación...
En cualquier gran empresa te hacen estudios a esos años.
Bueno, la verdad es que también se está hablando mucho del cambio climático, ¿no? Y lo que va a pasar, y están diciendo que va a pasar, ¿no? Yo soy un poco escéptico, siempre lo he dicho, y mucha gente me critica, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el cambio climático como tal, ¿no? Es decir, los periodos de que se tienen datos climatológicos en España, pues estamos hablando de hace unos 100 años, ¿no? En el siglo XIV Europa tuvo una glaciación, ¿no? Y estuvo bajo el hielo media Europa muchísimo tiempo, ¿no? Y no había petróleo o no había explotación del petróleo, ¿no?
Pero se puede hacer extrapolaciones.
Sí, 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 por supuesto.
Si vamos en esta dirección, el futuro a 10, 15, 20, 50 años si vamos en una dirección totalmente
también
opuesta,
correcto,
la extrapolación nos lleva a unas direcciones y a unos lugares totalmente
Cuando hablamos
diferentes.
De esos temas, yo muchas veces he hablado, por ejemplo, la que se habla tanto de la tórtola, ¿no? El peligro que está, etcétera. A mí me gustaría hablar también, lo he dicho muchas veces, de acuerdos internacionales. Nos centramos siempre, que estamos en Europa, estamos con todas las restricciones europeas y resulta que no dejan cazar la tórtola o en el caso del silvestrismo. Yo creo que Europa no tiene ni idea de la cantidad de fringílidos que se capturan para comérselos en el Magreb. No lo saben. Y en la tórtola está pasando exactamente lo mismo. La tórtola se está cazando masivamente, igual que la codorniz, en el norte de Egipto, en el Magreb, y es mucha parte de que no llegue aquí. No porque nosotros cacemos más de las que estemos, bueno, podamos hacerlo, ¿no?
Si te parece, presidente, sí, enumeramos rápidamente,
sí,
las otras
medidas. Una
medida y te invito a que vengas otro día a hablar con Juan de los parques naturales
cuando
y los parques regionales.
Para mí sería un placer.
Y desarrollas los cuatro puntos que quedan por desarrollar.
Mira, un punto muy, muy urgente es las medidas agroambientales. Ese punto, yo que soy del sector además, ¿no? Creo que es la causa fundamental de la bajada de la perdiz roja y las aves esteparias en España. Es decir, la utilización de glifosatos, los fungicidas, los herbicidas masivos son la causa, y que no me digan otra, de la bajada de la perdiz roja, ya digo. ¿Por qué? Porque no tienen insectos, no tienen saltamontes y las polladas son más pequeñas y es, ya digo, la causa fundamental. Para acabar, y hablaremos otro día, Juan, la seguridad de la caza nos importa muchísimo. Este año ha sido un año, el anterior, vamos, el 18, ha sido un año muy, 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 muy complicado, con accidentes serios. Vamos a hacer la campaña más que podamos para evitar cualquier accidente de caza. Y, sobre todo, la difusión de los beneficios de la práctica cinegética. Beneficios ambientales, ecológicos, económicos, culturales y sociales. Y dentro de lo social, me gustaría hacer una reseña a, ya lo he dicho muchas veces, que la gente consuma carne de caza, que es la carne más sana y natural que existe, con la mayor número de proteínas, o cantidad de proteínas, perdón. Y nada más, eso es nuestro proyecto para Madrid.
Pues nada, volveremos a hablar dentro de unos días y desarrollaremos esos cuatro puntos pendientes y hablaréis de parques regionales y de parques nacionales.
En Es Radio, con el alma, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora de tiro olímpico. Por un lado vamos a hablar con Fernando Herrero, que es el presidente de la Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha. Muy buenas mañanas, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, pues muy bien.
Bueno, gracias por el madrugón para estar con nosotros a estas horas de la mañana. Y por otro lado tenemos a Javier Gardón. Javier es el abogado de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenas mañanas, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estamos?
Bueno, aunque luego crucemos comentarios por un lado y por otro, sí me gustaría empezar hablando con Fernando Herrero de cómo está la situación en la Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha. ¿Cuántos federados tenéis, Fernando?
Bueno, nosotros el año 2018 lo terminamos en torno a 2.500 federados aproximadamente. Es cierto que llevo nada más que 2 años de legislatura y la federación la cogí con tan solo 1.700 federados y estamos haciendo un trabajo bastante grande para hacer crecer a esta federación.
Sí, pero lo estáis consiguiendo poquito a poco.
Bueno, sí, la situación que tenemos, como me imagino que es en todos los deportes, es complicada. La economía no ayuda, pero bueno, con nuevas políticas y nuevos cambios y fomentando sobre todo el deporte base, pues vamos consiguiendo que el número de federados vaya creciendo poquito a poco.
¿Qué disciplinas se pueden practicar en tu federación?
Bueno, pues en mi federación tenemos todas las disciplinas reconocidas por la Federación Española de Tiro Olímpico, es decir, precisión, plato, recorridos, benres, efectlas. Nosotros podemos practicar todas. Es cierto que no en todas las provincias, porque Castilla-La Mancha tiene mucha extensión, pero bueno, estamos haciendo también, comenzando un trabajo de conseguir campos para todas las disciplinas en todas las provincias.
¿Hay alguno similar en características al que tenéis en Toledo, que es una maravilla?
Pues tenemos uno en Cuenca similar. Es cierto que no es propiedad de la Federación de Castilla-La Mancha, sino una parte sí es de la Federación y la otra parte es de un club privado, pero bueno, colaboramos al unísono para el bien del deporte las dos entidades.
¿Cómo van las relaciones vuestras con la Federación Española?
Bueno, la verdad es que a día de hoy no tenemos prácticamente ninguna relación. Entonces, solamente nos llaman y nos citan.
¿Esa suerte tenéis entonces?
Sí, bueno, nosotros seguimos presentando gente a las competiciones nacionales y bueno, relación ninguna porque desde luego ni nos citan ni nos llaman para acuerdos, ni para hablar de futuro. Entonces, pues bueno, estamos solos y tranquilos. Que no está mal.
Pero tenéis la suerte de que no os han disgregado como disgregaron a la madrileña.
Bueno, de momento todavía no. No sabemos si puede ser una de sus expectativas.
Eso es que no habéis sido malos, no como la madrileña, que sí deben de haber sido muy malos. No es así, bueno, Javier.
No, todo lo contrario, Lucinio, al revés. La Federación Madrileña siempre es una federación cumplidora de todos los años. Y únicamente pues lo que tiene actualmente pues es una vía judicial abierta en diferentes frentes, simplemente para defender a su propia federación madrileña y, lo que es más importante, para defender a los federados madrileños. Claro. La verdad que efectivamente existe un primer acuerdo de desintegración, que fue pues en octubre del 2018, y bueno, pues afortunadamente, yo creo que de manera contundente, ganó la federación, un recurso alzado ante el Consejo Superior de Deportes, y en eso estamos. Si quieres algo, comentamos en qué fase estamos de los diferentes procedimientos que tenemos entablados, o que tiene más bien entablados la Federación Española.
Me gustaría, Javier, que hiciéramos un histórico breve de la situación, de cuándo fue cuando nos disgregaron, porque yo, como estoy federado en la madrileña, me considero disgregado por ellos, y cuál ha sido el proceso hasta llegar al momento actual.
Pues sí, bueno, yo os resumo un poquito cómo está el tema. El primer acuerdo de desintegración, porque luego veremos que hay un segundo acuerdo de desintegración. El primer acuerdo de desintegración pues fue mediante un acuerdo de la comisión delegada, que ya es discutible que efectivamente que este tipo de acuerdos pues que lo adopten comisiones delegadas y que no se adopten pues por la Asamblea General, que entendemos que debe ser el órgano soberano. Pero bueno, así está establecido y eso tenemos que acatarlo, ¿no? Pues fue efectivamente el 24 de octubre del 2018. A ese acuerdo de desintegración ya desde el inicio nos opusimos totalmente, tanto en la forma como en el fondo. Y finalmente, pues efectivamente, se dictó esa resolución, ese acuerdo, que recurrimos en alzada ante el Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes, en el 25 de enero del 2019, en concreto, pues dio la razón a la Federación Madrileña mediante una resolución que dictó pues la propia presidenta del Consejo General, María José Rienda, ¿no? A partir de ahí, lo que hizo efectivamente la Federación Española, en vez de acatar ese recurso y esa resolución que efectivamente ganó la Federación Madrileña, pues hizo todo lo contrario. Es decir, que antes de que ni siquiera la Federación Madrileña recibiera la notificación favorable de estimación de ese recurso de alzada, lo que hizo pues fue, en este caso, obligar prácticamente, porque no fue ni siquiera un requerimiento, a la Federación Madrileña, diciéndole que si no pagaba de inmediato pues las cantidades que estaban o que consideraba que estaban establecidas en el que había adoptado la Asamblea General, pues que efectivamente que iba a iniciar un nuevo expediente de desintegración. Y efectivamente, a pesar de que nosotros, en concreto el presidente de la Federación Madrileña, pues instó a la Federación Española pues que se abstuviera pues de realizar ningún tipo de actuación, ningún tipo de adopción de ningún tipo de acuerdo que efectivamente que contraviniera dicha resolución del Consejo Superior, pues en concreto el 5 de febrero del 2019 pues inició un nuevo expediente de desintegración. Decimos inició porque lógicamente ese expediente todavía está por completar. ¿Qué ocurre? Que la resolución del Consejo Superior de Deportes, que entendemos que es de máxima trascendencia, porque hay resoluciones que efectivamente pues se dice, pues anulamos, o bueno, se anula, no, aquí se ganó por parte de la Federación Madrileña por una nulidad radical y absoluta, por un vicio pues de todo el procedimiento. Entonces, ¿qué le dijo a la Federación Española? Pues le dijo, oiga usted, resulta que el instructor del expediente ha sido recusado por la propia Federación Madrileña, Y este instructor del expediente es el que resuelve su propia recusación. Eso, por lo tanto, vicia de raíz todo el procedimiento hasta esa fase y, por lo tanto, tiene usted que retrotraer las actuaciones. Esa es la interpretación que nosotros hemos dado a esa resolución del Consejo Superior de Deportes, y lo que no podía en ningún caso es la Federación Española iniciar un segundo proceso de desintegración desde el inicio, nombrando a un nuevo instructor, porque todo lo anterior, efectivamente, se puede considerar válido y no existe esa necesidad. Pero
sería una repetición.
Es una repetición, pero lógicamente sin tener en cuenta lo que ya ha dicho el Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes, sin que haya entrado, es verdad, a analizar el fondo en su totalidad, sí que viene a establecer o fijar una serie de criterios. ¿Qué viene a decir? Bueno, dice, entendemos, y lo entiende así el Consejo Superior de Deportes, no lo entendemos nosotros, y tampoco lo entiende todavía el Tribunal Supremo, porque está pendiente de resolver, y dice, es que los expedientes de desintegración no se consideran expedientes disciplinarios o no se consideran expedientes sancionadores, sino que lo que ha hecho el Consejo Superior es que está dentro de su potestad, en este caso, pues como órgano que viene a resolver los recursos de las federaciones. Pero hay una pendiente ahora mismo de sentencia por parte del Tribunal Supremo de otras federaciones, autonómicas, que también fueron objeto de desintegración, que tiene que resolver si efectivamente estamos ante un procedimiento sancionador o no estamos ante un procedimiento sancionador.
¿Qué otras federaciones están en el mismo proceso de desintegración? Que la verdad es que suena tremendo, es como si te atacasen con un rayo láser y te desintegrasen del todo.
No lo sé, porque son federaciones que ahora mismo, la verdad es que Colombofilia parece que se va a quedar una de ellas, que es una de las federaciones que en su momento presentó los correspondientes recursos. Lo que dijo el Supremo es, la fase de los recursos que hace ahora mismo el Supremo son muy técnicas, está en una fase de admisión previa, pero tiene que pronunciarse. Lo que ha dicho el Supremo es que efectivamente que a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional también famosa, de la famosa cuota de licencia única, pues que ahí se crea que tiene interés casacional objetivo y que, por lo tanto, debería pronunciarse la sala sobre esta cuestión. Entonces, lo que nosotros desde la Federación y de los servicios jurídicos de la Federación entendemos que es inadmisible es que, en primer lugar, existiendo un procedimiento judicial vivo en vía civil, por la cual, efectivamente, la Federación Madrileña impugna unos acuerdos de la Asamblea por un incremento de la cuota federativa, que entendemos que es totalmente, o por lo menos ya tendrá que ser lógicamente el juez de primera instancia de Madrid, el juez número 34, que resuelva sobre el fondo, que entendemos que no se ajusta a derecho, que además la propia Federación Española, en una actitud totalmente, en este caso, pues dilatoria, presentó una cuestión que se llama de competencia, diciendo de declinatoria de competencia, entendiendo que no era competente el jugador de primera instancia, sino que era competente el jugador contencioso.
Javier, si te parece, vamos a darle un poquito de cancha a Fernando, que le tenemos ahí. No sé si... ¿Estás todavía por ahí, Fernando?
Sí, sí, aquí estamos.
Bueno, ¿qué opinas de toda esta movida entre la Federación Española de Tiro Olímpico, permitiéndose el desintegrar a la Federación Madrileña?
Bueno,
¿te quieres pronunciar?
Mi opinión es clara, la advertí públicamente en la Asamblea. Para mí el órgano soberano, y fue que desde luego entendía que no era razonable expulsar a nadie, sino hablar, dialogar y llegar a acuerdos, porque esto no beneficia ni a directivos ni a deportistas. Vamos, desde luego a los deportistas lo único que hace es perjudicarlos.
Claro, es complicarnos la vida.
Disgregarlos y que dejen un deporte tan bonito como es el tiro olímpico.
Bueno, de todas formas, ya hay una otra federación, que es la Federación Andaluza, que ha remitido un descrito a la Federación Española, aunque luego se ha desdicho diciendo que no, que era un borrador lo que había enviado, pero vamos, aquí el borrador está enviado al presidente de la Federación Española, don Miguel Francés. Tiene su antefirma, al presidente de la Andaluza, su sello y también un sello de la Junta de Andalucía, con lo cual, como borrador, no me suena a mí, suena más bien como carta. Y aunque luego se ha arrepentido, aparentemente, el presidente de la Andaluza de enviarlo. Y entre otras cosas dice que estamos observando cómo la Real Federación Española de Tiro Olímpico está adoptando medidas que socavan las competencias de las federaciones autonómicas y que además causan perjuicio en nuestros deportistas, por lo que no podemos compartir que se impongan estas medidas. O sea, aparentemente pues también tampoco tiene muy muy clara la situación con la española, la Federación Andaluza. Le hemos dado la oportunidad de estar en estos micrófonos explicando la situación, pero lo ha desestimado. Claro, es que diga que esto es un borrador con tanta firma, antefirma y sello, pues me parece un poco ridículo.
Bueno, la verdad es que hay veces que cuando uno no tiene las cosas claras, pues es complicado salir a la palestra y decir lo que piensa, pero
sobre todo, si lo has escrito, pues dijo, pues sí, he metido la pata, no tenía que haberlo hecho, pero ahí está, es decir, porque es
claro.
No te puedes ocultar, un borrador es otra cosa, no es todo
como recibido. Lo que sí que me imagino es que esa carta vendrá por el comunicado que hizo la Federación Española hace unos cuantos días sobre una licencia que quería imponernos a todos los deportistas de recorridos de tiro y que quería incluso hasta ponerla o imponerla o concederla a la propia Federación Española, cuando ni la ley del deporte ni las leyes del deporte autonómicas eso viene contemplado en ningún sitio. O sea que lo que pretendía con su fin la Federación Española era, bueno, pues menoscabar nuestros derechos,
las competencias
de las federaciones y nuestras
de las territoriales.
Efectivamente.
¿Y pretendía cobrar también por ello o esto lo hacía altruistamente?
No, claro, un impuesto revolucionario a mayores del que ya pagamos por cada una de las licencias de 5 euros era lo que venía en esa comunicación que hacía la propia Federación Española. Esto viene por la modalidad de IPSC, de recorridos de tiro. Esta modalidad, pues, como en todas las demás, para poder estar adscrito y dentro de una federación internacional, pues hay que pagar una serie de canon que cada federación internacional marca. Es decir, el país, la federación que tiene las competencias en el país, pues paga unos derechos en función de lo que estime la federación internacional para poder participar e integrarse dentro de esas federaciones internacionales. La ISSF paga unos derechos, la europea otros, la de BENRES otros, la de armas históricas pagas otros derechos y en concreto la Federación Internacional de IPSC pues se pagan $4 por deportista. Entonces, todo esto viene de una serie de discusiones que ha habido que querían cobrar una cuantía de 5 euros por cada deportista para pagar a la Federación Internacional.
O sea, es la misma cantidad que pretendían cobrar o que cobran a todos los federados, esos famosos 5 euros.
Bueno, realmente a los federados lo que están cobrando son 15 euros. Se subió, que es lo que tiene recurrido la Federación Madrileña, los 5 euros ya eran históricos, aprobados correctamente y por todas las federaciones territoriales al unísono de 5 euros, y la última fue subir 10 euros más, que es el recurso que precisamente tiene interpuesta la Federación Madrileña contra la española, esa última subida de 10 euros todavía a mayores. Esto es un impuesto revolucionario que están intentando imponer a los tiradores de recorridos. Y lo digo muy claro, impuesto revolucionario, porque el resto de deportistas de otras modalidades no pagan nada. Ya viene contemplado esos cánones a las federaciones internacionales dentro de esa cuantía de 15 euros que está cobrando la Federación Española por licencia actualmente.
Y me pregunto porque me pregunto a mí mismo, ¿no hay posibilidad de que os pongáis de acuerdo todas las federaciones territoriales para hacer un frente común ante los dislates de la española?
Hombre, pues yo creo que posibilidad tiene que haber todas, pero sí es cierto que desde el momento en el que parte de los dirigentes o todos los dirigentes de la Federación Española también son presidentes de federaciones territoriales, pues por lo menos ese bloque va a ser complicado que reme al unísono del resto y sobre todo al unísono de los deportistas, que son los que nos están pidiendo que actuemos en estos casos.
Pues nada, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando. Javier, muchas gracias por aclararnos todo el tema.
Muchas gracias a vosotros y os iremos informando a medida que efectivamente vayan avanzando los procedimientos judiciales, que sinceramente hasta ahora nos están dando la razón y está poniendo, yo creo, que a la Federación Madrileña en su sitio, en este caso a su presidente y a su directiva, en lo que realmente decir que es la defensa ultranza de los federados madrileños, que es nuestro objetivo fundamental.
Fernando, creo que en el campo vuestro de Toledo se comen unos cocidos impresionantes.
Bueno, sí, efectivamente es tradición los cocidos del campo de tiro de la Bastida y, bueno, cuando quieras estás invitado.
Bueno, yo tengo al otro lado del teléfono, que entra ya en la ascensión del Consejo del Armero, Roberto de la Armería Monforte, que va a poner los rifles a tiro a esa galería, pero yo no sé si los va a poner a tiro o va únicamente a comer el cocido. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Oye, pues llevo una temporadita. Yo me federé con 18 años allí en el Club Sánchez Infantes, y desde entonces es mi casa, o sea, siempre lo dice, digo, ¿tienes el campo de tiro aquí de Valdemoro? Sí, está muy bien, pero no es mi casa, yo mi casa es la Bastida, y ahí me siento fantásticamente, cómo me tratan, cómo se come, las instalaciones, todo, ¿qué voy a decir de mi club, qué voy a decir yo?
Bueno, yo ya tengo una invitación por parte del presidente.
Es la segunda, que la mía está primero, ¿eh?
No, pero veo que va a ser más fácil la invitación de Fernando, porque como tú estás tan ocupado que ni coges el teléfono a tu amigo y director del programa.
O sea, que me vas a hacer el CEO de irte a comer con otro amigo antes que conmigo. Oye, pues comamos los tres, hombre, y con Juan también, si hace falta.
Ya somos cuatro. Presidente, se te va a poner muy cara la invitación. Bueno, siempre lo podemos apagar a pachas.
Nada, esto lo paga la empresa, no te preocupes.
Fernando, ¿estás por ahí?
Sí, sí, estoy aquí. Bueno, pues nada, que... Una comida para cuatro, no hay problema.
El mejor momento.
Digo, este hombre se ha quedado sin palabras cuando de repente ve que se va sumando gente al cocido.
Sí, no hay problema.
Además que son los mejores, ¿eh? Esos cocidos que te ponen con el perolo de barro, que parece realmente sacado de la abuela, y dices, tu madre mía, esto. Yo, de hecho, cuando tengo a mi mujer así un poco crispadilla y tal, le digo, venga, anda, vente, que no vamos a comer un cocido. Oye, macho, es mano de santo, es increíble.
Claro, y te sale baratito, lo tienes.
Ni flores, ni rosas, ni colorado, ni oro, nada, no, un cocido. Ya sé por dónde se le conquista a mi mujer, por el estómago.
Pues nada, Fernando, no te quitamos más tiempo. Si quieres quedarte con nosotros mientras Robert nos da el consejo de la semana, que nunca se sabe cuál es, pues encantado. Si no, pues que tengas un feliz domingo.
Venga, pues nada, perfecto. Muchas gracias y hablamos.
Un abrazo.
Un saludo, Fernando.
Venga, un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Robert, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Tienes 5 minutos.
Tengo 5 minutos, lo que quieras en blanco. Siempre me preguntas cuál es lo más extraño que he encontrado en la semana.
Tienes 3 minutos, no son 5.
Sí, lo más extraño que me he encontrado esta semana ha sido alguien que ha heredado una escopeta del abuelo y ha decidido, por un consejo en un foro, eliminarle el óxido con ácido.
Ah, qué bien.
Ha sido interesantísimo.
Digo, ha quedado preciosa.
Sí, sí, la ha quitado absolutamente todo. Lo que pasa es que se le ha olvidado quitar el ácido, ¿sabes?
Ah.
O sea, el ácido que dejas, hay que hervirlo. Cuando tú haces una escopeta en pavón frío, sí, pues hay que, y hay un tratamiento de ácido que genera una ferrita. Esa ferrita hay que limpiarla y luego hay que hervirla. Y luego otra vez dárselo así, como 5 o 6 capas, hasta que al final se queda una capa sustanciosa, ¿no? Bueno, pues si tú decapas un metal con, por ejemplo, con salfumán, que es clorhídrico rebajado, bueno, pues tienes que hervir la pieza, porque si no hierves la pieza, queda la escopeta para tirarla.
Claro, hecho, sigue corroyendo y corroyendo y corroyendo.
Y corroyendo y corroyendo. Y me pregunta, no lo entiendo, pues si le echo aceite, digo, pero si el aceite del ácido no lo hace nada. El aceite, digo, ha pegado todas y absolutamente todas las piezas. De hecho, las ballestillas, cuando no las metes, en cuanto tocas algo, la ballestilla que está pegada a la pletina, parte de ellas, partir las dos ballestillas.
Esos que no te escuchan en nuestro programa, no como otras señoras que se han presentado por tu armería con una pareja de escopetas, creo que de lujo.
Sí, sí, y de hecho creo que las he bueno, atendido lo mejor que he podido y lo más honestamente que he podido, ¿sabes?
Bueno, ¿qué es lo que le recomendaste? Porque le habían dicho que casi que la regalase, que era una
sí,
mierda lo que llevaba.
No. Mi señora, esto lo que tiene aquí es una joyita. El problema que tenía era la renovación del permiso de armas por un tema de licencias
bueno,
de caza.
Primero es que supieron de ti por este programa, por tu sección.
Sí, me hizo muchísima ilusión.
Eso es importante el recalcarlo también.
No, me hizo muchísima ilusión. Es decir, que el marido de esta señora, quien escuchaba el programa por las noches, me dijo, no, te he ido a buscar. Y le he hecho el consejo más honesto que he podido. Digo, mira, guárdelas, sáquese la licencia. No sabe usted si dentro de unos años no querrá otra vez retomar otra vez la caza. De momento ahora no puede, pues no pasa nada. Usted renueve su licencia. Dentro de 5 años, a lo mejor, pues la vida da muchas vueltas. A lo mejor tiene más tiempo y puede volar a la caza. A mí no me gusta que nadie se quite de la caza porque diga, es que es una leche esto de renovarlo. Ya, pero es que son para 5 años. A no ser que, evidentemente, tengas una imposibilidad física, ¿no? Si es que ya no oigo. Bueno, si no oyes y no ves, pues tampoco te vas a dar un arma, ¿no? Pero, oye, que por papeleo no quiera renovar un permiso de arma, yo a todo el mundo se lo recomiendo. Digo, si es un gasto, pero es de ahora.
Para eso está, entre otras cosas, la armería en Monforte para renovar las licencias de caza o sacar una nueva.
Cada vez que me metes ahí las cuñas, me pasa una vergüenza que no veas.
No pase ninguna vergüenza, que como verás, las cuñas funcionan. Que te van llegando clientes gracias al programa.
Me hace mucha ilusión, de verdad, ¿eh?
Que te tengo que dejar. Mira que me cuesta trabajo hablar contigo, pero al final el tiempo es el que manda.
A mejor la semana que viene tenemos una sorpresita y podemos dar ya por finalizadas las negociaciones con las famosas escopetas de las tiradas que vamos a hacer.
Marca que no vamos a decir.
No
por
podemos
el momento.
Todavía porque estamos peleándonos con ellos. Porque aquí no suelta macho, hay que darles en el codo.
Se tienen que estirar, que por lo menos sea un 2+1, dos
no
escopetas separadas y una gata.
No se estira, macho, no se estira. Yo no sé si es el panorama político que todo el mundo está guardándole bajo el colchón, no lo sé, pero que no se estira, macho.
Bueno,
empieza
a estirarte tú con lo del cocidito madrileño en Toledo.
Eso queda hecho,
la próxima semana. Con el
más,
presidente o sin el presidente.
Pagaría dinero por ver cómo te comes esas guindillas, ya verás.
Robert, buen domingo, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Venga, hasta luego a todos.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de este domingo, 10 de mayo. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Existe.